Padre y amantísimo Dios, nuevamente te suplicamos tu Espíritu Santo. Son verdades eternas y queremos entenderlas bien porque se trata de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Ok, lo que le estoy diciendo es a manera de enfatizar. Todas estas cosas le parecen un poco técnicas ahora. Va a ver la aplicación que tiene después si se queda aquí para las últimas presentaciones. Yo sí creo en lo que se llama la teología de la última generación. Esa generación que va a vindicar el carácter de Cristo y que por eso que Cristo no ha llegado todavía. Pero hay que entender primero de qué se trata, vindicar el carácter de Dios. Y también hay muchas cosas técnicas que usted va a ver en las revistas, se predican de los púlpitos, y yo sí quiero que usted lea las cosas de la iglesia. Yo sí quiero que usted, ¿cómo se dice?, apoye a la iglesia. Lo que quiero es que filtre lo que está leyendo, que sepa lo que se trata. No acepte las cosas simplemente porque están escritas. Es su responsabilidad estudiar la Biblia, como les dije ahorita, y el espíritu de profecía. Ok, ahora vamos a hacer la diferencia que dije ahorita entre lo que es pecado como transgresión de la ley y lo que es pecado como maldad que vino al mundo, y es todo lo que vemos. ¿Ok? Vamos a ver si me están entendiendo. Digamos que usted tiene un gatito. ¿Cuántos tienen gatitos aquí en la casa? Ninguno. A mí no me gustan los gatos. Me gustan los perros, pero está bien. En casa había unos cuantos gatos, en casa de mis padres, cuando yo vivía con ellos, y todos se llamaban iguales. No importa el color, no importa cómo fuera. Pero aquí está el detalle. El gato, usted sabe que no es muy cariñoso, ¿no? El gato es, yo debo ser un rey, así que por eso me dan comida y por eso me pasan la mano, porque yo debo ser un rey. El perro es diferente, ¿no? El perro va, te busca los pies, te mueve el rabo y tú le das comida y dices, este hombre debe ser un rey, ¿no? Así que, dos personas diferentes. Pero aquí va. El gato sale y si es macho, se desaparece por 1 o 2 semanas. Yo sé, porque en casa habían de los dos. Y cuando regresa, ¿regresa cómo? Golpeado, lleno de sangre, le falta el pelo. Y se tira allí en una esquina a dormir, 2 días corridos, después a comer y vuelve hasta que se regresa. Y por ese gatito, antes de hacer todo eso y convertirse en el vago que se hacen después, le gusta jugar, ¿verdad? Le gusta jugar. Y el juguetito principal que ve es los ratoncitos que pasan por el patio, ¿no? Le gusta mucho. Y ustedes saben que el gatito va a ver el ratón y lo agarra, y cuando tiene el ratón allí, ¿qué cosa hace con él? Lo mata y lo deja ahí rápido, ¿verdad? No, ¿qué hace el gato? Juega con él, el pobre ratón ya no puede más y vuelve y lo coge hasta que ya lo tiene mareado y no lo termine de matar, que el ratón realmente está esperando que lo maten, ¿no? Para ver que le alivien su problema. Así que tan pronto él mata al ratoncito, llega el gato ahí, usted lo ve y usted dice, caramba, qué pecador eres, ¿eh? Homicida, transgresor de la ley. ¿Eso es lo que usted hace? ¿Lo bota de la casa por eso? No. ¿Qué cosa usted hace? Lo deja, está bien, algunas veces ni se lo comen, porque mientras tienen comida ellos no se comen el ratón. Y lo bota el ratón. Te trae el trofeo a la puerta ahí. Algunos dicen es que el gato cree que los de la casa no saben cazar, así que le va a dejar algo para que coman también. Pero ahí está el detalle. En ese momento usted hizo lo que se llama diferencia entre lo que es pecado como transgresión de la ley y pecado como maldad. Porque usted sabe que ese gatito tiene unos genes dañados por el pecado y lo único que hace es, lo que él hace es eso. Cazar ratones, torturarlos y eventualmente matarlos. Pero no ha transgredido ninguna ley. ¿Por qué? Porque el animalito no tiene ninguna conciencia moral y lo que está haciendo es consecuencia del equipo que le dio su madre y su padre gato. ¿Me está siguiendo? Las enfermedades que nos llegan, muchas de ellas y otras que son, las buscamos nosotros mismos. De hecho, la mayoría no las buscamos nosotros mismos. Pero algunas que nos llegan por nuestra genética mala. Hay cáncer que no importa cuán bien usted coma, le va a dar. Y nosotros somos muy malos para jugar en la iglesia. A veces, es que se pasaba comiendo carne. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que, digo, recomiendo vegetarianismo, ¿verdad? Como estilo de vida. Y como manera que usted tiene su cuerpo en mejor condición para que el Espíritu Santo le hable a su mente. Que esa es la primera función del estilo de vida. No es vivir 100 años, no es tener más salud que nadie, no es que digan que los adventistas del séptimo día viven hasta los 110. No es de eso. Es que el Espíritu Santo le pueda hablar mejor y usted entenderlo. Y salir victorioso de la tentación. Pero deja eso ahí. Hay genes que le va a dar cáncer cuando usted tenga los 40 o 45 años, porque esa es su predisposición genética. Eso es consecuencia del pecado. Eso no es pecado. Eso es consecuencia de la maldad. Eso no es transgresión de la ley. Eso fue consecuencia de la transgresión de la ley de Adán. Y eso sí nos llega a todos nosotros, la muerte. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Ok, aquí está el primer punto. La separación entre la muerte que nosotros todos sufrimos a consecuencia del pecado de Adán y la consecuencia de la segunda muerte que nosotros decidimos a consecuencia de nuestros propios pecados. ¿Ok? Vamos a Génesis. Génesis, vamos a empezar allá. ¿Usted sabe este versículo de la memoria? Génesis capítulo 3. Génesis 3. Versículo 3. Bueno, versículo... Vamos al capítulo 2, versículo 17. Porque antes de que ellos llegaran al árbol, ya ellos habían escuchado. ¿Okay? Yo quiero que entiendan esto. Para eliminar otra vez el concepto ahorita de separación y eso, aquí directo a la Biblia. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la conciencia, o de la ciencia es el conocimiento, de experimentar. El árbol se llama el árbol de experimentar por ti mismo lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Para que lo vean así. La idea de Dios era que solamente supieran lo que era lo bueno. Él no quería que supieran lo malo. Pero si tú quieres saber lo que es lo malo por ti mismo, yo no quiero, pero te voy a dar la opción. ¿Cuál es la opción? Ese es el árbol, come del fruto y tú vas a ver la que es lo que significa la... Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Estamos aquí. Ahí va. Más del árbol del conocimiento, o de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ese día morirás. Fíjense que él no dijo, de aquí a 80 años van a morir. ¿Cuántos años vivió Adán? 900. ¿Y no se supone que el día que de él comieran iban a morir? ¿No dijo, el día que de él comieras no vas a morir? ¿Sabes qué? La consecuencia directa era que el día que de él comieras ibas a morir. Pero nosotros sabemos por Apocalipsis que el Cordero fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, Cristo todavía no había muerto, pero podía decirle a Satanás, ellos transgredieron la ley, se supone que ellos mueran, pero yo voy a morir por ellos en el futuro. Así que yo les voy a dar a ellos la oportunidad de vida por un tiempo, y a sus hijos y a sus nietos hasta nosotros hoy, para que cada quien decida por él mismo el futuro de ellos. Es decir, la primera muerte no es de la que habla este versículo, porque eventualmente Adán y Eva murieron, pero no murieron el día que Dios dijo. Pero la promesa que él les dio, o las consecuencias de morir, la segunda muerte iba a ser para ellos, a consecuencia de comer del árbol de la vida, iba a ser una decisión que cada quien que viniera después iba a tener que tomar por sí mismo. Yo creo que no me hice entender bien. La primera muerte, si me miraron como que, la primera muerte que el Dios le dio a Adán y Eva no era la muerte que nosotros experimentamos. Era morir para siempre. Comes del árbol, mueres para siempre. Satanás no sabía que ya Dios tenía nada. ¿Se acuerdan en el conflicto de los siglos? Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito expreso de demostrarle a Satanás que alguien que hubiera estado ajeno a la controversia que hubo en el cielo, que fuera imparcial totalmente, que no sabía lo que había pasado, cuando estuviera acá, iba a decidir por Dios. Si yo te voy a mostrar que alguien que no sabe lo que está pasando, se le va a explicar, y como un tercer, ¿cómo se dice? Un third party, ¿cómo se dice? Una tercera persona te va a demostrar que sí me pueden obedecer. Así que Satanás se propuso que esa gente cayera, y cayó. Pero lo que ellos no sabían era que ya Dios tenía un plan preparado, porque Dios sabía que ellos iban a caer. De hecho, en el Desierto de las Gentes, en la introducción, la hermana G. White le llama a eso el experimento del pecado. El experimento del pecado. Ahora usted empieza a sentirse como una rata de laboratorio, ¿verdad? Esto es un experimento del pecado. Y me adelanto a mí mismo, no se sienta tan mal, porque por eso es que nosotros se nos promete, aquellos que hayan aceptado a Cristo y van por la eternidad, se nos promete darnos cosas que jamás de los mundos que no cayeron van a tener. Porque Dios es justo. Si ellos pasaron por eso, ellos son la rata de laboratorio, pues yo le llamo el experimento del pecado, pero ellos van a tener cosas que los otros no tenían. Y por eso Dios va a poner aquí su trono. Por eso se hizo uno con la humanidad para siempre. Y por eso tú vas a ser la persona que va a ir a todo el mundo ante el universo a decir, mira, yo voy a contar la historia de lo que pasó, cosas que ellos mismos no entienden. Hay un inglés que dice... Voy a traducirse. Dice, ¿saben al que le estoy hablando? Yo fui al cielo y escuché a los ángeles cantando y me parecieron tan bonitos cuando estaban cantando. Y yo me quedé maravillado con su canto. Pero de momento yo empecé a hablar y empecé a contar la historia de la redención y empecé a decirle todo lo que nosotros pasamos y todo lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y saben lo que dicen los ángeles en el himno? Dice, but they will fold their wings. Ellos van a doblar sus alas porque ellos never knew, ellos nunca conocieron lo que fue la salvación, ni los seres no caídos. O sea que Dios es justo y nos va a dar más de lo que nosotros pensamos. No es simplemente el cielo. Siempre pensamos el cielo. La salvación es algo que empieza ahora y tiene sus beneficios por la eternidad. No es simplemente vivir en un lugar sin enfermedades y sin tristeza. Es mucho más que eso, que nosotros todavía no podemos entender. Pero anyway, se les dio Adán y Eva, ustedes escogen, pecan, mueren hoy. Ellos pecaron, pero Dios le dijo, no hay problema. Yo morí por ellos y yo les voy a dar la opción a ellos, que si ellos se arrepienten, no mueren la segunda muerte. Pero la consecuencia es, que no puedo quitarles ahora, es que el pecado entró en el mundo, o sea, la maldad entra, y ahora sí, ahí viene el detalle. Dios es el dador de toda la vida, Dios es el dador de la fuente de la vida. Tan pronto Él la retira, el hombre se queda con lo que tiene y se va degenerando poco a poco. ¿Se acuerda? Dios tuvo que quitar el árbol de... Me está mirando, ¿de qué está hablando este? Dios quitó el árbol de... ¿De qué lo quitó? De la vida, porque había que mantenerse comiendo ese árbol, porque fue la manera que Dios instituyó para seguir recibiendo energía y vida. Al Dios quitarlo para que no viva para siempre, entonces el ser humano, los genes, la genética que traemos se va dañando. Va cogiendo lo que llaman los científicos mutaciones, ¿no? Y cada vez más enfermedades, cada vez vivimos menos, cada vez más feitos, cada vez menos inteligentes, cada vez todo. Pero es consecuencia de que Dios quitó ese árbol de allí, el árbol de la vida. Y a consecuencia de quitar el árbol de la vida, experimentamos lo que es la primera muerte. Esa es consecuencia de la separación de Dios y el hombre. ¿Me está siguiendo? La otra es consecuencia de violar la ley de Dios. Tú violas la ley de Dios, muerte eterna. Dios se separó de ti porque no puede estar donde hay pecado. Aquí está el punto importante que quiero que ustedes comprendan. Dios no está donde hay pecado. Dios no puede hacer una relación contigo mientras hay pecado. Dios tiene que sacar el pecado primero para que haya una relación. Mientras no entendamos eso, mientras pensamos que es posible volver a Dios, y los pecados es algo que van y vienen y vamos a seguir patinando en la misma teología, en la misma práctica, todavía Cristo no puede venir. Anyway, la segunda es la consecuencia de que Dios sacara ese árbol de la vida, y a consecuencia lo que vivimos son ¿cuántos? 70 años, dice la Biblia, los más fuertes, 80, y con todos los tratamientos y los avances tecnológicos y con todo lo que hay, la media del ser humano ha aumentado en expectativa de vida, ¿cuántos? 7 años más o menos. ¡Wow! De 969 que vivió Matusalén a 76. ¡Wow! Tantos millones y billones de dólares en eso. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia, punto. Ok, próximo versículo. Yo voy a saltar esto. Vamos a ver algo. Juan capítulo 9, versículo 3. Juan 9, 3. Como esto va a estar allí, esto tiene varias páginas, no puedo seguir pasando más temas para la tarde, porque los de la tarde van a ser... Yo sé que hay muchas preguntas. Le va a chocar quizás lo que diga algunos y lo vamos a discutir bien. Juan capítulo 9, versículo 3. Usted sabe esta historia. Juan 9, 3. Esta es la historia de quién. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Ve? ¿Se da cuenta la pregunta? Siempre que hay algo malo en el mundo, siempre que a alguien le pasa algo, es porque alguien pecó, alguien transgredió la ley de Dios. Así pensaban los judíos. Alguien pecó y esa es la consecuencia. Sin embargo, mira lo que le contestó Jesús. Respondió Jesús, versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, nadie pecó, no fueron sus padres, no fue él. Esa es la consecuencia normal de que se haya retirado del árbol de la vida. Y que haya venido todo ese, estoy hablando en términos modernos, ¿no? Mutaciones y todos esos daños. Pero ahora estoy yo aquí y ahora se va a manifestar el poder que yo tengo para sanar a ese ciego. Ahora yo voy a enseñarte lo que hubiera sido si no hubiese habido pecado. La fuente de la vida, que era Jesús mismo que estaba allí. Mira, aquí estoy. Yo le voy a volver la vista. Para que se manifieste, dice el versículo, en él las obras de Dios. ¿Se da cuenta? No fue por pecado directo de alguna transgresión, sino fue por la consecuencia de la separación de Dios. Luego del pecado y la transgresión de Adán. Yo voy a simplemente mencionarlo, pero en Juan capítulo 5, 24 y 25, dice que aquel que oye la palabra de Dios y cree en él que lo envió, tiene vida eterna. Y no va a pasar a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas que usted conoce, aquellos que llevan más años, saben que conocieron a Cristo, lo aceptaron como su salvador personal y lo hicieron el Señor de su vida, están muertos ahora mismo? ¿Cuántas personas adventistas o no adventistas? Habrá mucha gente en el cielo que no son adventistas, por si acaso. La mayoría, por si acaso. La mayoría de la gente. Y esa gente pasaron de muerte a vida, sin embargo, están en el descanso. Así que lo que está hablando Dios aquí es lo siguiente. El que me acepta a mí ya no tiene la culpa de la consecuencia de sus propias transgresiones, pero todavía tiene que enfrentar las consecuencias del que yo haya retirado la fuente de vida de allí, del jardín del Edén. ¿Ok? Hay otra historia más acá, pero yo la voy a pasar. Quiero llegar aquí a... Ok. Aquí va el detalle. Lo que se enseña es lo siguiente. El pecado original está en mí, ¿se acuerda? Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron... Perdón. Todos pecaron... No, ese es Romanos 6:23. Romanos 5:12. Por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. ¿Verdad? Y se usa como versículo para el pecado original. Y el que pusimos aquí, el Salmo 51:7. En pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, si eso es lo que yo soy, si eso es lo que yo tengo, pecado simplemente es nacer. Entonces ya no se trata de lo que yo hago o dejo de hacer, sino se trata de lo que yo soy. Y a pesar de que Cristo viene a mi vida, ¿qué puedo hacer yo? Si yo siempre si nací pecador y pecador sigo hasta que Cristo venga y me transforme. Vamos a la definición de lo que es pecado en la Biblia. Santiago 1:14. Vamos a leer un poquito más. Este pasaje es tremendo. Este pasaje explica solo, claro, lo que es el pecado y lo que es la tentación. Vamos a empezar en el versículo 12. Ya ustedes me dijeron que pecado es la transgresión de la ley. Y dijimos ahorita que lo que no proviene de fe es pecado y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Ok? Ahora vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Le pregunto yo. Aquellos que llenan su income tax, ¿cómo se dice? Form, la planilla, ¿cómo se dice en español? Usted sabe que si usted tiene más hijos, o tiene menos hijos, o tiene aquellos gastos, dependiendo de lo que usted ponga, paga más o paga menos, ¿cierto? Así que si yo estoy llenando mi planilla y me doy cuenta que si yo pongo que el sobrino mío, que yo no tengo sobrino, así que el sobrino mío, que de vez en cuando viene a mi casa y se queda algunas noches allí, come allí, pero si yo lo pongo como que él vive allí y realmente me hace más gasto del que hace, yo lo pongo como si fuera uno de mis hijos, yo sé que voy a tener que pagarle menos al gobierno, ¿cierto? Yo sé, y si pongo aquello y pongo lo otro, cuando vengo a ver, tengo más gasto, así que le pago menos al gobierno. Le pregunto, mientras yo esté llenando esa forma y me llegue ese pensamiento, ¿eso es pecado? Me llegó el pensamiento de, pon esta aquí, pon esta mentirita, pon aquello, pon lo otro. Vas a pagar menos, te va a quedar algunos dolaritos más, puedes darte un viaje a tal sitio. ¿Eso es pecado? ¿Sí o no? ¿Todos dicen que sí? Algunos dicen que no, pero dicen tímidos. No, no. Ella dice que no. Vamos a poner otra cosa. Yo voy caminando. Y como buen joven que tengo mis hormonas activas y están por allá arriba, las muchachas se ríen, ¿eh? Yo estuve en esa edad también, así que yo sé. Yo veo a esta muchacha que me parece atractiva y rápido me la imagino y llega un pensamiento mío a mi mente de yo hacer algo con esa muchacha. ¿Eso es pecado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No es pecado? Ok. No, déjame darle dos situaciones de la muchacha porque hay uno que es pecado y otro que sí es pecado. Digamos que yo conozco a la muchacha, yo sé la muchacha. No la conozco, no sé quién es, punto. Llega la muchacha y yo la veo y me llega el pensamiento. Y yo lo corto rápido. Y digo, no, porque esa no es mi esposa. Yo no estoy casada con ella. Ella no es nada mía. ¿Eso es pecado? Ok. Vamos a Santiago ahora. Que Santiago nos lo explique. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿De qué estamos hablando aquí ahora? De tentación. Tentación es otra cosa que yo ponerte la situación para que tú digas, ¿peco o no peco? ¿Se acuerda el himno? Tentado no ceda, ceder es pecar. Tentado no ceda, ceder es pecar. ¿Qué dice la próxima línea? Más fácil sería luchando a triunfar. Ok, vamos a ver qué dice el versículo. Digo, el himno está correcto. Dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, de entrada, esto es importante, porque Santiago me está diciendo que esto se trata de mi salvación. Porque el premio de resistir la prueba es ¿cuál? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué digo yo? No me miren a mí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Va a recibir la qué? La corona de vida. Si esta es la salvación, si yo entiendo esto bien y lo pongo en mi mente, y tengo la victoria que Santiago me dice que voy a tener, es la vida eterna. En otras palabras, lo que voy a leer ahora es importante, ¿no? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ponga esto en su mente. Vamos a hablar ahorita de la naturaleza de Cristo, la próxima hora, después de almuerzo. Creo que vamos al santuario, después regresamos aquí, ¿no? Vamos a hablar cómo Cristo vivió, cómo Cristo venció. Y vamos a ver por qué es importante que Cristo sea igual que tú y que yo, porque Dios no puede ser tentado. Y Santiago lo dice. Pero Cristo, como usted sabe, era Dios y humano a la vez. Y vamos a desmenuzar la humanidad y la divinidad de Jesús, de tal manera que podamos entender de qué se trata esto. Cierro el paréntesis, déjelo ahí en su mente hasta la tarde. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? Tú tienes la New King James Version, ¿verdad? ¿Qué dice esa versión? ¿De su propia qué? Sí, inglés, yo lo sé. ¿Qué dice? James 1:14. Dime la palabra que usáis para concupiscencia. Lust. De sus propias pasiones. De sus propias propensiones. ¿Qué es lust? O pasiones. Propensiones, concupiscencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wanting. ¿Qué es eso? Ajá, pero no me den más palabras. Dime la definición. ¿Qué es? Ok, una pregunta. ¿Alguno de ustedes aquí, no levanten la mano, yo espero que ninguno, pero si lo han hecho, hay victoria en Cristo Jesús, ha fumado, ¿verdad? O por lo menos sabe alguien que ha fumado. Cuando esa persona está tratando de dejar de fumar y pasa por el lado de alguien que está fumando y huele el humo del cigarrillo que él fumaba, ¿qué usted cree que le va a pasar a esa persona? Va a tener deseo de fumar, va a querer fumar nuevamente. Porque esa persona tiene una pasión o una concupiscencia al cigarrillo. Pero si yo nunca he fumado y yo me aparezco a alguien que está fumando, ayer cuando llegué al aeropuerto había dos muchachas ahí fumando al lado mío, ¿qué cosa va a pasar? Te va a molestar. Y te vas a querer ir porque a ti te molesta el olor del cigarrillo. Esa no es mi concupiscencia. Esa no es la pasión a la que yo no me estoy creyendo más santo, yo tengo las mías. Estoy hablando simplemente del cigarrillo, ¿no? Cada quien aplica la su vida de acuerdo a su propia pasión. Pero por trayéndolo más cerca, especialmente nosotros los jóvenes, tenemos más por las hormonas y por los conceptos fisiológicos que estamos hablando ahorita, vamos a tener más concupiscencia o más pasión a lo sexual. Por la televisión que vemos, por las revistas que estudiamos, por la música que oímos. Lady Gaga y todos los gagos habidos por haber. Todas esas cosas se juntan en la mente con la respuesta del cuerpo y la pasión y la concupiscencia de una edad particular. Y ahora me parece más deseable y me hace más fácil caer en esa tentación. Ya sea en la mente, como dijo Jesús, el que codice a una mujer en la mente está pecando, que es diferente. Yo sé que ahorita me dijeron, es pecado porque están pensando en lo que dijo Jesús. Jesús lo que dijo es que la codicia. No dijo al que le llega la tentación y la elimina rápido. ¿Ve? Martín Lutero decía, tú no puedes permitir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No puedes. Ellos van y van a volver. ¿Pero qué tú puedes prevenir? Que hagan nidos. Aquí no lo hacen. Es decir, el pensamiento puede llegar y yo los voy a eliminar. Y en la vida del cristiano le adelanto, llega el momento cuando los pájaros ni vienen. Porque tú has vencido esa tentación al punto, ya que tú no tienes ninguna concupiscencia para eso. La hermana Juan le llama pasiones corrompidas, de las cuales Jesús tenía ninguna. ¿Ok? Y nosotros también podemos alcanzar eso. Sigo diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa persona que fumaba antes, ahora ya no fuma, han pasado unos años, y llega a un sitio y también le molesta el cigarrillo. Ya no quiere estar ahí. No solamente no quiere estar ahí, dice, yo pudiera ayudar a esa persona para que vuelva a oler mejor, para que la comida le sepa mejor, para que pueda respirar mejor, para que pueda disfrutar mejor la vida y moverse. Ve, ahora es el deseo de esa persona que esta otra deje de fumar. Que cuando llega a eso, cada quien es qué cosa, es atraído de su propia concupiscencia y es seducido. Eso es lo que hace Satanás. De hecho, déjeme decirle algo. Nosotros le damos mucho crédito a Satanás. Satanás me tentó, Satanás me hizo, Satanás me aquello. ¿Sabe qué? Usted ha traído solo prácticamente. Satanás lo único que hace al final es poner la cascarita de banana para que usted dé la última resbalón. Porque mientras están las pasiones vivas allí, su naturaleza carnal y pecaminosa, lo lleva solo. Satanás simplemente lo único que hace es enseñarte la foto o ponerte la cosita de una vez para que te caigas completo ya. Pero todo ese tiempo, aquel que no es conducido por el Espíritu Santo, ¿ok? Va solo, de su propia concupiscencia. Aquí ve el detalle. Entonces la concupiscencia, fíjense que esto es paso a paso. El apóstol Santiago nos está diciendo, te llegó la tentación, ya pecaste. Dice, no, te llegó la tentación y está ahí, fuiste atraído y seducido. Versículo 15. Entonces esa tendencia a lo malo, esa tentación que te llegó, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí ve el detalle. Llega la tentación, yo permito que haga el nido, ¿ve? No elimina el pensamiento rápido, no me puse en comunión con Dios ahí mismo a orar, Señor, tú me puedes dar fuerza para la tentación. Y rápido trae el versículo a la mente, Judas 4, 24, y Dios que es poderoso para guardarme sin caer, sin mancha, ¡pap!, y trae esos pensamientos a la mente. Nadie, Dios no le va a dar tentación a nadie que él no pueda soportar. Antes con la tentación le va a dar también, ¿qué cosa? La salida. Y cuando yo traigo esos salmos que yo aprendí de memoria y esos himnos poderosos en mi mente, se fue el pájaro. No puede hacer nido. Pero cuando yo no lo hago, dice el apóstol Santiago, entonces yo consigo el pecado. La tentación la convierte en una realidad. ¿En la mente o en la acción? Ahí está el detalle. Porque puede ser que yo no lo haga con la mano o con los pies. Es decir, no vaya, no vea, no oiga lo que quería, se supone que quisiera. Pero si lo hago en la mente y me lo disfruté en la mente. De hecho, la mayoría de los pecados nosotros los cometemos en la mente. Por eso Cristo le dijo a Marcos 7 y Mateo 15, limpia el vaso por adentro. El problema no es el problema del vaso afuera. El problema es que está contaminado adentro. Y nosotros queremos limpiar el vasito afuera, que se vea bien, porque estamos venciendo la tentación. Pero el vaso adentro está contaminado. De hecho, el apóstol Pablo, mañana en la mañana voy a hablar de eso. Él dice, cuando llegó el pecado y vi el mandamiento, no codiciarás, dice él. Y no codiciar es el único mandamiento, si tú te fijas los 10 mandamientos, que se puede cometer, que se comete, perdón, sin que haya una respuesta externa, por lo menos en el momento que tú veas. Es totalmente mental. Después tú haces otras cosas que la codicia, como apropiarte de lo que no es tuyo, o trabajar de más y consumir las energías que son para Dios en algo para obtener algo que tenía el otro. Pero originalmente fue en la mente, ya fue pecado. Ve, pero ahí está la diferencia. O yo lo concebí en mi mente, o yo lo concebí en la acción, pero es lo mismo. Dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Santiago, la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Ok, ya sabemos entonces lo que es pecado, transgresión de la ley de Dios, cómo se comete el pecado. Sabemos que hay una tendencia a lo malo, que hay una ley del pecado y muerte, que se llama pecado también en la Biblia, en los escritos de hermanos, pero se refiere también a maldad. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad. Y en la misma versículo ponen las dos palabras, porque él entiende la diferencia. De ese pecado y esa maldad se refieren a otra cosa, que la consecuencia que vino después del pecado, pero no la transgresión de la ley per se. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok, para que yo cometa pecado, esa genética que yo tengo aquí me va a llevar hasta allá, me va a seducir, me va a traer, caigo en la tentación y entonces rompí la ley de Dios, uno de sus mandamientos, y ahora sí tengo la culpa por el pecado. Ok, miren aquí en Gálatas, usted sabe esto, esta mañana hablamos de esto también. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Aquí ve el detalle. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Se acuerdan en Santiago que decía las concupiscencias de la carne? De hecho, en la Biblia la palabra carne, que las versiones modernas han mejorado mucho, le llama naturaleza pecaminosa. Por eso quería la traducción, la nueva traducción viviente dice naturaleza pecaminosa. La palabra carne en la Biblia, nosotros tradicionalmente decimos es sangre y hueso. Y realmente es una interpretación que viene de los paganos, romanos, griegos y este tipo de culturas que ha pasado a la iglesia a través del catolicismo y ha llegado a nosotros hasta hoy. Si bien es cierto que la palabra carne significa sangre y hueso, en el contexto espiritual de la Biblia no significa carne y hueso. Significa naturaleza pecaminosa, con las pasiones y con la concupiscencia. Es decir, la mente tuya con lo enferma y lo podrida que está. Y uso esa palabra porque esa es la palabra que usa Isaías. Toda cabeza está enferma. Una llaga, ¿de dónde está dónde? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Ok? Eso es carne en la Biblia. Y esa carne en la Biblia, que no es otra cosa que una mente enferma y contaminada por el pecado, no va con la ley del Espíritu. No va. Son enemigas. Una quiere hacer lo malo, la otra quiere hacer lo bueno. ¿Ok? Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Allá en Santiago nos dimos cuenta que tenía el deseo de hacer lo malo y es tentada constantemente. Digo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, versículo 17, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se acuerda del sí condicional esta mañana de Romanos capítulo 8, al versículo 10? Pero si sois guiados por el espíritu, ¿se acuerda? Pablo aquí tiene otro sí otra vez. Un sí condicional significa que usted tiene que cumplir con la condición para recibir la promesa que viene antes. A mí el avión me puede vender un ticket y yo puedo viajar de vuelta a casa si yo, bueno, ya está pago, ¿no? Pero si yo pago el ticket, si yo no pago el ticket, no me lo dan. Dice el apóstol Pablo, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí está el detalle del pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Yo quiero obedecer la ley de Dios, pero tengo una naturaleza caída con unas pasiones, unos impulsos que me llevan al pecado. Y eventualmente llego a la tentación y no me queda otra. Termino cayendo. Y el apóstol Pablo dice, el problema es que esa naturaleza tuya es una enemiga de hacer las cosas buenas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, la solución es que tú andes de acuerdo al Espíritu. Ya dijimos esta mañana que andar con el Espíritu no es simplemente usar el Espíritu de vez en cuando. Es que tú seas controlado y llevado por el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y entonces esos deseos de la carne, ese apetito de ver cosas por internet que no debes ver, de ver novelas, de ver Desperate Housewife, lo que tú quieras, que no te ayudan en nada en tu crecimiento espiritual, eso es un deseo malévolo. Porque ponte a pensar, Cristo murió por los pecados de la humanidad. ¿Cuáles son los pecados de la humanidad? Específicamente, adulterio, robo, los 10 mandamientos, mentir, codiciar, no honrar padre y madre. ¿Qué tú ves en esos programas? Adulterio, robo, mentir, codiciar. Te pregunto yo a ti, ¿cómo es posible que alguien que ama a Cristo, que se da cuenta del problema del pecado y lo que Cristo sufrió para aparecer por ese pecado, ahora se sienta frente a una silla, viera un televisor, que está alabando y glorificando aquellas cosas que llevaron a Cristo a la cruz? ¿Se da cuenta? Entonces pasan dos cosas. Uno, tú eres partícipe de esos pecados también, porque lo estás viendo. Y segundo, estás alimentando tu mente, tu cerebro, alimentando esas pasiones, y se te hace más difícil a ti vencer la tentación cuando te llega a ti. Dos cosas. Y las dos cosas, te digo, joven, en día, que yo sé que los predicadores no te dicen cuando están predicando, es que mientras las dos cosas están ocurriendo en tu vida, tú no estás salvo. Yo quiero quitar la falsa seguridad que tenemos hoy en día en la iglesia. Tú no estás salvo. Es imposible. Porque el Espíritu Santo no puede estar en ti. Porque el Espíritu Santo no comparte el pecado. Dice la hermana Juan, no comparte el, Dios no comparte el trono con nadie. Y si el Espíritu Santo es el Señor de tu vida, está en el trono, Él no va a querer que tú veas eso. O que disfrutes de esa música. Yo no sé la música en día, ustedes saben. O vayas a los diferentes lugares que no debes ir. Y si el Espíritu Santo no está en ti, ¿qué cosa dijimos esta mañana? El tal no es de Él. ¿Me entendieron? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y el apóstol Pablo dice, ahora anda en el Espíritu. Déjate llevar en el nuevo nacimiento y ahora tú vas a poder vencer la tentación. Judas, capítulo 20, versículo 24. Me quedan 1, 2, 3, 15 minutos. Yo voy a coger hasta las 25. 5 minutitos más para. Judas, capítulo 24. No se pierda la próxima. Vamos a hablar de Cristo, nuestro modelo. Judas 24, ¿qué dice allí? Versículo 24, sí, tiene un solo capítulo, versículo 24. Yo tenía muchas citas aquí del Espíritu de profecía, pero van a estar ahí en el handout. Yo creo que la Biblia lo dice solo. Solo que la mamá lo dice mejor que yo. Tiene una, parece que ella es profeta, ¿no? Y los profetas tienen la habilidad de decirlo mejor. ¿Qué dice Judas 24? Y aquel que es poderoso para guardaros sin qué. A mí me gusta esa versión, mi preferida, la que él tiene ahí en inglés, New King James. Dice, from stumble. De tropiezo. No simplemente que te puede prevenir que caigas. No, te puede prevenir de que tropieces tan siquiera. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La pregunta es, ¿de cuántos pecados, de cuántas inclinaciones, de cuántas pasiones tiene Cristo poder para librarme? De todas. Aún de la impaciencia. ¿A dónde mi falta de respeto por las cosas sagradas o a mi honra a tu padre, a tu madre, la que sea? De todas. No hay excusa para quedarse con un pecadito que Dios lo va a transformar después. Yo escuché una vez esto de un pastor, decía, porque Dios obra el querer como el hacer por su propia voluntad. Entonces cuando tú haces algo y tratas lo que puedes, no te preocupes porque Dios termina haciendo lo otro. ¿Cómo? Él lo que está diciendo es que Él te pone el deseo de hacer lo bueno y también te da la fuerza para hacer lo bueno. Y tú terminas haciendo todo lo bueno. No hay dos a medias. Yo hago un poquito, ¿ves? Porque no, esto es lo que nos han enseñado. La justificación o el perdón. Yo he querido dejar estos términos lo más al lado posible para no confundir a nadie. Práctico sin términos. Los términos estos se alimentaron. Bueno, están en la Biblia, Pablo los usa. Pero eso dice, están los términos. Para esto es una cosa, esto es otro proceso, esto es otro proceso. Se alimentaron los teólogos. Y para mí lo que ha hecho la confusión más grande. Cuando el apóstol Pablo habla de justificación, perdón, habla de una misma cosa que habla Jesús, nuevo nacimiento. Jesús nunca usa la palabra justificación, nunca. Pero Jesús te habla de la palabra nuevo nacimiento. Te habla de la palabra santificación. Te habla de la palabra niéguese cada quien a sí mismo. Y sígame. Eso se llama entrega. Bueno, lo que está diciendo. Algunos dicen, ve, la justificación es algo que Dios hace completo por ti. Tú no haces nada. Es algo que es totalmente externo a ti. Lo van a ver en la revista Adventista. Entonces ahora tú estás salvo y ahora te empieza el proceso de santificación. El proceso de santificación es mitad tú y mitad ¿quién? Cristo. Y tú pones tu parte, tú pones tu parte, vas a caer de vez en cuando. Pero no te preocupes porque Cristo te va a ayudar la otra mitad y eventualmente tú lo vas a hacer. Pero la salvación, no, no, eso no es el problema porque eso lo hace Dios 100%, tú no haces nada. Eso es cierto. Si no es cierto, si ustedes creen que eso es cierto, yo voy a empezar con los primeros versículos ahorita a la hora demostrando que eso no es cierto. La salvación es 100%, la justificación es 100% Dios y 100% tú. Porque tú tienes que aceptar esa salvación, tú tienes que aceptar el Espíritu Santo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y tú tienes que tener el deseo de no volverlo a hacer. Todo lo que queda de parte tuya, tú no puedes obedecer por ti mismo. Mira que yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que tú tienes que tener el deseo y el arrepentimiento. 100%, no a medias. Y Dios 100% te justifica y te limpia. Y la santificación, que viene junta, no es aparte, no llega después, es parte de lo que se te da. Tú haces 100% lo que está disponible de parte tuya. Y Dios hace el 100% de la fuerza y el poder que tiene para darte la victoria. Todo el mismo proceso, 100% de Dios, 100% tuyo. En el cielo va a haber mucha gente que no conocía esto, prohibía la capacidad que tenía. Y va a haber un montón de gente que te va a sorprender, que hablaba mucho de justificación, justificación. Una vez fui salvo, y no los vas a ver allí. Porque mientras tú digas que Dios te salvó, hizo todo por ti en la cruz, y no haya cambio en tu vida, no se vea la transformación, tú estás demostrando que no tienes los frutos del Espíritu. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Tiempo corre. Segunda de Pedro 2:9, ¿qué dice allí? Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9.
¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
En el día del juicio. ¿Se da cuenta el versículo? Hay una versión, la Nueva Versión Internacional dice: y sabe Dios reservarlo bajo castigo para el día del juicio. Una versión mal traducida en ese versículo. Porque está diciendo que ahora mismo se están quemando hasta el día del juicio. La Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia está diciendo es lo que él leyó. El Señor sabe cómo librarte y sabe cómo prevenirte la tentación, porque Él sabe que hay tentaciones que todavía tú no estás lo suficientemente maduro espiritualmente para vencer. O sea, no hay problema, yo te voy a librar de esa tentación. Pero de la que te va a llegar a ti, yo sé que tú puedes vencerla con la ayuda del Espíritu Santo, porque has crecido lo suficiente espiritualmente. Y esto usted lo sabe de memoria, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice allí: no os ha sobrevenido. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, todo tipo de tentación que te llegue a ti ya viene adaptada a una persona que venga con los genes dañados como los tenemos tú y yo. No te va a llegar más fuerte que eso. Humana, es decir, hecha a la medida lo que un ser humano caído puede soportar, ¿no? No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, si de verdad tú no tienes la capacidad todavía para vencer, está hablando del cigarrillo ahorita, lo primero que tú haces, tú no vas a donde está la gente fumando, ¿no? Dios te va a dar la oportunidad, la capacidad y la fuerza para decidir no ir de nuevo donde está esa gente que está fumando. Aunque sean mis amigos, aunque sea la gente con quien yo me crié, aunque yo pase el tiempo bien, aunque quiera ir a ver el juego de baloncesto con ellos, no voy a ir, tomar la decisión y Dios me va a dar fuerza, porque si yo voy con ellos, yo sé que voy a fumar otra vez. Ahora, tan pronto te pones allí en el lugar de la tentación, ya te pusiste donde Dios no te puede ayudar, porque Él te había dado fuerza suficiente para no ir allá. ¿Está entendiendo? Dice Él: no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con Él, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. Me acuerdo de la historia de José. ¿Usted sabe la historia de José? José dice en la Biblia que era un muchacho hermoso, ¿verdad? Y el hermano José también lo dice: aparente, apuesto, ¿cómo digamos hoy en día? ¿Qué palabra usan las jóvenes hoy en día? Good looking, guapo. Ok, quizás esa palabra es un poquito más antigua, ¿no? Así que la mujer de Potifar se, ¿cómo se dice? Se fijó en él. Patriarca y Profeta dice que eso era algo constante, constante. Ya José ni se aparecía por allí porque él no quería hacerlo. Él no quería estar allí donde la tentación le llegara. Y José, en una posición de esclavo, quizás no sabía qué hacer, pero una cosa sí sabía, que mientras más lejos yo me mantenga, mejor. Y por un tiempo logró conseguirlo. Hasta que llegó el día donde ella se encargó que no hubiera nadie más en la casa. Y que él llegara hasta donde estaba ella. De tal manera que cuando él entró a un cuarto, ¿sabes lo que hizo ella? Cerró la puerta con llave. De tal manera que José no pudiera salir. Y me acuerdo este versículo, junto con él también le dará la salida. ¿Sabes lo que tuvo que hacer José? ¿Salir por dónde? Por una ventana. José no se puso a discutir, abre la puerta, no, quítala de ahí. No, no, pero vamos a jugar como hacemos nosotros con el pecado. Dice, no, aquí yo no me quedo un segundo. Y se salió por la ventana. Al punto de que para poder salirse por la ventana, tuve que quitarse la ropa externa que usaban y la dejó ahí. Y eso ella lo usó como evidencia, supuestamente, de que él trató de violarla y en el forcejeo salió corriendo y dejó eso ahí. Antes con la tentación también le da la salida. Hoy en día cualquier joven diría, pero ¿cómo yo puedo vencer eso? Si me cerró el cuarto, si se quitó la ropa. Nadie lo iba a saber, no había nadie en la casa. Es imposible que yo saliera vencedor de allí. ¿Y qué dijo José? No, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo pecar contra quién? ¿Contra la señora Potifar? No, cada pecado, oye bien, cada pecado une esto también a lo que te dije en el Salmo 51, para que te encuentres justo cuando seas juzgado. ¿Se acuerdan ese versículo que les dije, la gran controversia? Ahora le voy a coger este versículo también para explicarlo después en la gran controversia. ¿Cómo voy a pecar contra ti, oh Dios? ¿Ok? Porque yo voy a cometer esa falta contra ti. Porque yo voy a dar un voto a favor de Satanás y no tuyo. Porque yo en la gran controversia voy a decir, mira, Dios no tiene razón. Dios no me puede dar ninguna fuerza. Y lo que Él está pidiendo va mucho más allá de lo que Él me ha dado. Él me ha dado esta genética mala, a mí no me queda otra que terminar pecando. José dijo, no, no, mi voto va a ser por Dios. ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios? Y salió por la ventana. Le pregunto yo una cosa. ¿Cuándo por primera vez José decidió no caer en pecado, en tentación? ¿Ese día? ¿Cuando llegó allí? ¿Cuando se apareció en el cuarto? ¿Cuándo? Ya lo había hecho antes. Había decidido en su corazón no pecar contra Dios, dice la Biblia. Job dice que había hecho un pacto con sus ojos para no andar mirando a ninguna mujer que no fuera la de él. Ya lo había decidido. En otras palabras, yo había hecho la resolución. Y claro, suena... En el momento suena como que yo lo hice, yo tengo la fuerza. Pero hay que entenderlo en el contexto completo de la Biblia. Ellos lo hacen con el poder del Espíritu Santo. Yo hago la decisión, el Espíritu Santo me ayuda a mantener mi promesa. Y toma la decisión de antemano que cuando llegue la prueba y la tentación, yo voy a salir victorioso. Ok. Primera de Juan, capítulo 3. Este capítulo es el más controversial de todas en la iglesia adventista de cuanto a esto que estamos hablando. Dice, ¿puedo pecar? Si yo puedo mantener la vida sin pecado, si de vez en cuando me va a salir algo, que si es posible la perfección en Cristo. Y llegamos en este tema, 1 Juan, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 3, me parece. Y con esto terminamos. 5 minutos más. Primera de Juan 3. Discúlpenme. Dice allí. Bueno, miren todo el del versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En otras palabras, vamos a hablar de los hijos de Dios. ¿Ok? En el capítulo 8 de Romanos, más adelante dice que Dios no nos ha dado el espíritu de esclavo, sino el de adopción. Y si adopción de hijos. ¿Ok? Y adopción es un término legal que está usando allá. Porque si yo tengo, digamos que yo fuera rico, yo tuviera 3 hijos, pero yo adopté a otro. Cuando yo me muera, ¿cuánto de mi herencia va a recibir ese hijo adoptado? Lo mismo. Hay que vivir en cuatro y darle un cuarto a cada quien. Pero una pregunta, ese muchacho o ese hijo que yo haya adoptado, ¿se va a parecer a mí? ¿Va a tener mi genética? No, pero va a heredar. Aquí está el detalle de la vida cristiana. nos quedamos todos en la adopción, en el espíritu de adopción. ¿Ve? Yo tengo todas las promesas que Dios nos dio, tengo toda la herencia, pero en el nuevo nacimiento ocurre una cosa diferente. Ya fuiste adoptado, ahora eres engendrado de nuevo, y ahora no simplemente tienes la herencia, ahora también tienes la genética de Dios. Te corre la misma sangre por las mismas venas, y ya no eres el adoptado. Nosotros teníamos hermanitos, pues, tenemos, ¿verdad? Somos tres en la casa, y el chiquitito no se parece a nosotros. Mi hermano mayor es más alto que yo, que con mis facciones, mi hermano más pequeño tiene la cara más redonda, él tiene el pelo rubio, los ojitos verdes, decimos, tú eres adoptado. Te lo molestamos, tú eres el adoptado. Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, ya tú no eres el adoptado solamente. Fuiste adoptado, pero ahora naciste de nuevo y ahora te pareces a todos. ¿Por qué? Porque todos se parecen ¿a quién? A Cristo. Versículo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué cosa hace? Sigue viendo Cable TV, ¿no? Así como él es, ¿qué? Puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Ok, primer punto. ¿Cuánto pecado había en Cristo? Ninguno. ¿Ok? Versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué cosa pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, ¿cómo él es qué? Justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Voy a hacer una pausa aquí. El versículo 4:5 dice, Él vino y apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Eso es lo primero. Pregunta, ¿cómo se llama nuestro Salvador? Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? Bueno, le dije el nombre. ¿Qué color es el cabello blanco de Napoleón? ¿Cómo se llama el nombre? El ángel le dijo, ¿llamará su nombre? ¿Por qué? Porque Él salvará ¿a su pueblo de qué? De sus pecados. No dice porque Él lo salvará del pecado original o del pecado de Adán. Se lo va a salvar de sus pecados. En el camino a Cristo dice, Dios hace un reclamo completo del pecado. Dice la palabra en inglés, from. Porque en español suena la misma, de y de. De pecado o del pecado. No, del pecado. Te reclama del pecado. Y Cristo vino para eso mismo. De dos maneras. Vamos a ver ahora. Todo aquel que permanece en él, ¿qué cosa hace? No peca. Eso es lo que se llama una declaración categórica en la Biblia. Bueno, en la Biblia, en cualquier libro. Y nosotros los adventistas del séptimo día lo resolvemos fácil. Bueno, aquí no se refiere a que no peca siempre, sino que de vez en cuando, tú sabes, en la vida cristiana hay unas cuantas caídas y pasan ciertas cosas. Así que lo que se refiere es que la mayoría de las veces, ¿no? De vez en cuando pasa una cosita, pero la mayoría de las veces en tu vida tú vas a vivir en completa armonía con la ley de Dios. Eso es lo que alguna gente enseña, ¿no? Yo hago una pregunta. Yo estoy casado. Yo llego de la universidad. Ahí está mi esposa. Y se puede imaginar, en una casa donde hay dos bebés, eso es un desastre. Pero está bien. Así que por la noche tenemos que poner la casa en orden para que el otro día, no, por la mañana es lo mismo. Un ciclo vicioso. Y yo llego un día. Yo estoy cansado. Mi esposa también está cansada. Y se supone que yo sea paciente, ¿no? Que si no estuvo listo algo, yo comprendo porque yo sé lo que está pasando ya dentro de la casa. Ella también trabaja dos veces a la semana afuera. Y yo llego allá. Y por lo general yo la trato dulce, amable y todo lo demás. Y trato de ayudarle. Y empiezo ya a bañar a los niños y todo lo demás con ella. Pero este día yo llegué tan frustrada y tan cansada que dije, pero ¿cómo te atreves? ¿No se supone que está la comida lista? ¿Para qué yo me case contigo? Tú eres una vaga. Y le diga dos o tres cosas. ¿Estuvo bien eso? ¿Se parecía eso al carácter de Cristo? Pero digamos que solamente me pasó esa vez, porque es que el día fue fuerte. Fue diferente a los demás. Y pasa, qué sé yo, dos, tres semanas y no vuelve a ocurrir. ¿No es normal eso en la vida del cristiano? ¿Una caidita de vez en cuando? ¿Sí o no? Pero, ok, pues seguimos con la historia. No lo veo muy decidido. Entonces, cinco minutos más. Yo sé que están mirando allá. Termino allá. ¿Y qué pasa? Yo sigo con mi trabajo, ella también con el de ella, y llego otro día a la casa y pasa lo mismo, la comida no está lista. Y vuelvo y le digo lo mismo. Van dos veces quizás que ocurre eso en un mes. No mucho, no, dos veces. Los otros días son bastante buenos. ¿Están de acuerdo conmigo que todavía es una vida de cristiano? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Y yo vuelvo y pido perdón y sigo caminando y le pido perdón al Señor. Señor, me perdone, sigue mi vida cristiana. Y pasan 2, 3 semanas otra vez y yo vuelvo y hago lo mismo. Le hago una pregunta. ¿Hasta cuándo yo puedo seguir haciendo eso? Y la definición de practica el pecado como una forma de vida cambia a mi estilo de vida de hacer lo mismo siempre. 2 veces al mes? 3 veces al mes? 1 vez por semana? 2 veces por semana? Dígame, porque se me está yendo el tiempo. ¿Ah? ¿Todos los días? ¿Alguien está de acuerdo que si hago eso todos los días está bien o está mal? Está mal, algo está pasando conmigo. 1 vez a la semana, ¿está bien? 2 veces al mes, ¿está bien? 1 vez al mes. Exacto, ahí está el detalle. Nosotros queremos poner el pecadito de tal manera. No, de vez en cuando no está mal, ¿ves? De vez en cuando, ¿qué te pasa? Eso es normal, eso es lo que pasa. Estás creciendo en Cristo, no te preocupes. Y lo que realmente está pasando es que yo ese día, por estar quizás tan envuelto en lo que estaba haciendo, perdí mi comunión con Cristo. Y cuando llegué allí, era el hombre, como dice Pablo, que habita en mí, y no era el Espíritu Santo. Ya yo había perdido conexión total con Él. Y el Espíritu Santo no estaba viviendo en mí. Y ese día salgo y hago eso. Pero como todavía estoy salvo, porque Él me justificó, es imposible que yo pierda salvación. Pues, ¿qué digo? Oh, no, eso es parte del crecimiento de Cristo. Y dice el apóstol Juan, todo aquel que permanece en Él, ahí está la clave, yo la vi ahora, la voy a ver. Permanece en Él. Mientras yo no esté permaneciendo, yo no voy a poder vencerlo. Pero mientras yo me mantenga permaneciendo, yo llego a la casa, veo lo que hay, y no me queda otra, tengo que ayudar y aguantarme el hambre por un ratito, 1 hora, 2 horas. Cristo ayunó 40 días. Moisés también. ¿Se da cuenta? Ah, pero nosotros queremos jugar y poner las definiciones. 1 vez a la semana, no 2 veces. No ese tipo de pecado, no. Perder el temperamento, no, eso de vez en cuando. Ah, pero eso sí, aquel que adultera y aquel que está bebiendo alcohol y todo, ese es un pecador. Pero yo que lo que tengo es un poquito de codicia, una pérdida de temperamento y todo. No, eso no, eso es parte del crecimiento en Cristo. Cuando mi problema, oye bien, es más feo. Porque mi problema va directo a lo que es el carácter de una persona y el otro es un pobre infeliz que todavía el diablo tiene atrapado y quizás está tratando de salir y hay poder para él también. Pero ante los ojos de Dios es lo mismo. Mi problema todavía se hace más difícil porque se esconde más. ¿Ve? Y yo puedo tener una pinta de piedad aquí y estar hablando de estas cosas y todavía tener esos desperfectos de carácter en mi mente. Ajá, una pregunta para terminar con el pasaje. Claro, hasta que te gana el control y cuando vienes a ver lo estás haciendo todos los días. Y nunca te diste cuenta dónde era ocasional. ¿Ve? Eso le llaman los católicos. Yo quiero evitar los términos, pero si no has escuchado, pecados veniales. No son tan malos, eso es normal. La Biblia no enseña eso en ningún lugar. Sigo hablando. Todo aquel que no peca, que peca, perdón, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, ¿cómo les qué? Justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí vuelve la gran controversia otra vez. Cristo aparece para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? En el cielo. Un minuto. Exacto. Acusar a Dios. Tu ley es injusta, no se puede guardar. Y como ellos violaron la ley, yo y mis ángeles nos quieren matar. Y ahora los seres humanos también violaron tu ley. Y mira lo que pasa. Y dice Cristo, no. Yo me aparecí en el mundo. Como un ser humano, con esas mismas carga genética, y mira cómo yo vine y mira cómo yo viví, y eso recrimina a Satanás en la cara y dice, no, tú eres un mentiroso, tú estás diciendo algo que no es verdad, mira la prueba aquí en Cristo Jesús, y viene y deshace las obras del diablo. Y el apóstol Juan dice, así mismo como Cristo tenía esa justicia, Él te la quiere dar a ti, y mientras tú permanezcas en Él, tú vas a vivir la misma vida que Él vivió. Y ya no se trata de 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, se trata de una victoria constante mientras te mantengas conectado a la fuente del poder vencedor. Con este versículo lo voy a dejar para la próxima hora que empecemos aquí después de almuerzo. Romanos capítulo 8, 3, porque va directo a lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Acuérdense lo que le dije, lo que significaba carne, ¿verdad? Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué cosa? Por la carne, es decir, por mi naturaleza pecaminosa, por los genes que yo traía, por las inclinaciones a lo malo. La hermana tiene una cita, que la vamos a discutir ahorita, unas cuantas citas que le voy a leer, de que algunas veces los padres recriminan a los hijos por cosas que ellos hacen, cuando ellos mismos las hacían y se las han pasado a ellos en su carga genética. Dice el apóstol Pablo, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, le dijo a Satanás, no señor, yo puedo vivir esa vida, yo voy y la vivo igualita que un ser humano, yo tengo la victoria y declaro que lo que tú estás diciendo es falso. Se puede vencer el pecado en la carne. Y no solamente eso, vamos a ver ahorita, también le doy esa justicia a los hijos míos y contradicen tus argumentos en la gran controversia. Vamos a dejarlo ahí, vamos a estar en Pío Ramos, vamos a pasar allá y en la tarde vamos a discutir ese mismo versículo, salimos en adelante, cómo Cristo vivió, qué Cristo tenía, qué ventaja tenía sobre mí, si es que tenía alguna, y qué está a mi disposición que Cristo también me quiere dar. Vamos a estar en pie, vamos a orar para pasar al santuario principal o al almuerzo, no estoy seguro. Al santuario principal. Padre y amantísimo Dios, qué gloriosa estas verdades escritas en tu palabra. Hay tantas cosas allí que podemos usar, tantas cosas allí que pueden convertirse en una realidad en nosotros, en nuestra vida. Vamos por la vida cristiana y pensamos que vamos creciendo poco a poco, porque así es que se supone que sea. Cuando realmente perdemos de vista a Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, pero a la misma vez intercede en el cielo por nosotros y nos da su Espíritu Santo. Queremos cada día mirarte más a ti, imitarte más a ti, reflejar más el carácter de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser más y más como tu Hijo. En el nombre del mismo lo pedimos. Amén.